El capítulo 20 de los Hechos Apóstoles. La semana pasada terminamos el capítulo 19, donde Pablo estaba en una situación peligrosa allí en Éfeso y tuvo que hacer aborto por los comerciantes de la diosa Diana. Pablo había predicado la palabra por toda Asia, tanto como en Grecia, y muchos habían aceptado al Señor Jesucristo como Salvador. Algo interesante que siempre ocurre cuando las buenas nuevas, la palabra de Dios, llega a una persona que ha sido ignorante del mensaje tan simple y claro, que Dios ha muerto por nosotros, necesitamos arrepentirnos. Que a pesar de lo que se le haya enseñado antes, cuando llega a la palabra que es tan clara y simple, deja todo lo pasado, lo que se opone a la palabra. Y es lo que estaba resultando aquí, porque la gente no estaban adorando ya a la diosa Diana, ni estaban comprando sus diosecitos. Entonces, Pablo era un gran peligro, no solamente al comercio, pero a la religión de esta diosa. Entonces, en el capítulo 20 vamos a ver el viaje de Pablo a Macedonia y a Grecia. Dice: después que cesó el aborto, llamó Pablo a los discípulos y, habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. ¿Se acuerdan que había ido Pablo antes a Macedonia? Por todo allí, por Macedonia, que es Grecia y Asia Menor, había predicado la palabra. Ese es el tercer viaje misionero de Pablo. Pablo ya está preparando para regresar a Jerusalén para llevar ese fruto de amor para los santos que eran pobres en Jerusalén. Y estaba recorriendo, va a recorrer aquí en el capítulo 20, que no de veras tenemos fijo el tiempo, pero es entre unos 8 meses a un año que va a recorrer todo Macedonia y Grecia, recogiendo ese dinero para los santos que estaban pobres en Jerusalén. Entonces empieza aquí y exhortó aquí a los discípulos, abrazó y despidió y salió para Macedonia, y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia, después de haber estado allí 3 meses, y siéndole puesto asechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Entonces ya podemos ver siempre que los judíos estaban persiguiendo a Pablo. Pablo era un peligro. Cada persona que es fiel al Evangelio del Señor Jesucristo es un peligro. Es un peligro tremendo para el hombre religioso, porque el hombre religioso no puede soportar cuando el cristianismo llega a una persona, porque el resultado es que deja la religión y se entrega al Señor. Entonces, por eso, los judíos también hicieron dificultades contra el cristianismo, porque había muchos judíos que se estaban entregando al cristianismo, aceptando a Cristo como Mesías. Ahora, sabemos que hoy día la nación de Israel no creen que Jesús Cristo es Señor. Muchos de los judíos en Israel son religiosos, pero de veras no creen en Dios. No aceptan que Cristo es o fue el Mesías. Aceptan que fue un profeta o un maestro moral, pero no aceptan que Él fue su Mesías, porque estaban esperando un Mesías que iba a traer la victoria a Israel, a establecer su reino en ese tiempo. Entonces vemos aquí que los judíos, persiguiendo a Pablo, hasta aquí mismo que iba a ir por embarcar allí en, para Siria, oyó que los judíos estaban esperando por él, entonces se fue. El versículo 4 dice, y le acompañaron hasta Asia, Sópater de Berea, y te acuerdan de Berea, cuando llegaron Pablo, Silas y Timoteo, tuvieron que huir de Tesalónica, ir a Berea, y de Berea, de allí tuvo que huir también Pablo a Atenas. Y Silas y Timoteo se quedaron en Berea. Aquí tenemos ahora un joven que se apegó a Pablo desde ese tiempo para acompañarle. Y vemos aquí la fidelidad de estos cristianos para ayudar al ministerio de Pablo. Y Aristarco, y segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe, y Timoteo, y de Asia, Tíquico y Trófino. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaban en Troas. Y nosotros, pasando los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos. Ahora vemos aquí el plural, navegamos, otra vez. Vemos, y muchos creen, que aquí el doctor Lucas, aquí se unió otra vez, porque él es el que escribió aquí los hechos, y empieza aquí el plural otra vez, navegamos. Y en este punto, San Lucas se unió con Pablo otra vez. Los días de sin levadura eran en abril, del día 15 hasta el 22, eran 7 días, el día que seguía después de la Pascua el 14 de abril, el 15 hasta el 22 eran los días sin levadura. El primer día y el séptimo día eran días santos, no se hacía ningún trabajo ni nada, y no se podía comer pan con levadura. Y aquí se refiere a esa fiesta, eso es en abril que están aquí refiriendo. Y dice, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Ahora, empezando el versículo 7, vemos aquí la visita de y la despedida de Pablo en Troas. Tomen en cuenta que está yendo por toda Macedonia, Grecia, para regresar por Efeso y de allí regresar a Jerusalén. Dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. Es interesante aquí, subraya ahí, el primer día de la semana. Muchos tratan de decir que la iglesia de Cristo debe de unirse los sábados. Ustedes saben que nosotros alquilamos aquí esa iglesia, son adventistas. Ellos creen que debemos de adorar a Dios los sábados, y el que adora a Dios los domingos, ahora no enseñan eso, pero antes enseñaban que el que adoraba a Dios en domingo estaba adorando la marca del anticristo y de Satanás. Ahora han cambiado un poco, pero todavía ellos tienen práctica de tener iglesia o las juntas los sábados. Pero es interesante que por todos los hechos podemos ver que Pablo iba a los judíos a las sinagogas los sábados y con los cristianos se reunía, ¿cuándo? El primer día de la semana, siempre los domingos. El Señor Jesucristo resucitó el domingo, el primer día de la semana. Ahora, eso no quiere decir que la iglesia tiene que reunirse los domingos. En Colosenses el capítulo 2, tanto como en Romanos el capítulo 14, nos dice allí que si un hombre siente dentro de sí mismo que un día es más importante que otro, entonces tiene que ser una cosa de conciencia. Ese hombre debe de obedecer su conciencia. Pero no que yo obligue a alguien más a adorar a un día más que a otro. Porque todos los días son igual para mí, no importa. Entonces tenemos que tener cuidado que no demos criterio a otro y al mismo tiempo nosotros designar que el domingo es el día que debemos. Si queremos adorar el martes, es igual, no importa. Todos los días son días para adorar a Dios, completamente. Pero interesante aquí que se reunieron el primer día de la semana y reunió los discípulos para partir el pan. Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Se parece a mí, ¿eh? Hablando mucho aquí. Y también toma en cuenta que Pablo iba recorriendo y cuando llegaba, ¿qué hacía? Ministraba. No estaba preocupado de descansar o nada. El próximo día tenía que salir, pero estaba predicando hasta medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eútico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió. Y levantaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Como si nada hubiera pasado. Es interesante que creemos hoy que Dios puede hacer las mismas cosas y milagros que hizo en el primer siglo. Porque la Biblia nos dice que Dios es igual hoy que ayer y que va a ser para siempre. Pero es interesante que mucha gente quiere poner límites en Dios y que hay ciertas cosas que Dios no hace hoy. La palabra dice que Dios es igual siempre. Entonces nosotros debemos de venir hacia Dios con un corazón que está dispuesto a recibir todo lo de Dios. En el Evangelio de San Lucas, el capítulo 11, dice que si venimos nosotros y le pedimos pan, ¿nos va a dar una piedra? Claro que no. Entonces dice, si ustedes, siendo malos, saben cómo dar buenos regalos a sus niños, ¿cuánto más Dios les dará a ustedes el Espíritu Santo? Entonces, tenemos que reconocer, si yo vengo y le pido a Dios algo, tengo que creer por fe que Dios no me va a engañar. Y digo eso solamente porque muchos dicen que cuando uno habla en lenguas, o si Dios decide hacer algún milagro, que eso no es de Dios. Pero entonces me tienen que aclarar a mí, si no es Dios, ¿quién es? Si se hace en el nombre de Dios, en el Hijo Cristo Jesús, y se le pide a Dios siendo Hijo de Dios, ¿puedo yo concluir y acusar a Dios que Él va a dejar que Satanás me engañe a mí? Es un insulto a Dios y su palabra. Yo no puedo ordenar a Dios, pero yo puedo creer en lo que la palabra me dice. Entonces tenemos esa obligación de entregarnos al Señor, ser educados en la palabra para saber lo que Dios requiere de nosotros y lo que Él quiere darnos también. ¿Todo decente y en orden? ¿Todo según como Dios quiera, es soberano? Pero lo que Él me quiere dar a mí es todo lo necesario para caminar esta vida en el Espíritu. Es imposible llegar a ser en la carne lo que solo podemos hacer en el Espíritu. Es imposible. Y es lo que ocurre muchas veces, que el cristiano trata de vivir su vida bajo las fuerzas de la carne sin depender en las fuerzas del Espíritu. Y el resultado es que el cristiano llega a una frustración y se enoja y no tiene paciencia. Tiene que depender en el Espíritu Santo y la Palabra. Y depender en Dios. Porque mi carne no puede hacerlo. Solo se puede hacer en el Espíritu Santo. Ahora en el versículo 13 vemos el viaje aquí de Troas a Mileto. Dice, nosotros adelantándonos, embarcamos, navegamos a Asón para recoger allí a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo él ir por tierra. A este punto, en el capítulo, en el versículo 13, eran 20 millas más corto ir por pie que en barco. Por barco se tenía que hacer así, ir alrededor. Y por la tierra se podía hacer un viaje más corto. Y aquí quizás Pablo a este punto en su ministerio, sabiendo que tenía que regresar a Jerusalén, sabiendo todo lo que había ocurrido en los tres viajes misioneros y lo que estaba ocurriendo ahorita, quizás quería entregarse al Señor solo por este tiempo para que el Señor le ministrara a él. No estoy seguro, nada más es algo que pienso que es posible. Algo que es importante para nosotros de tomar ese tiempo para entregarnos al Señor. Estamos estudiando la palabra, estamos trabajando, estamos haciendo otras cosas, pero tomar ese tiempo y separarnos sin tener a nadie más alrededor de nosotros y nada más esperar y adorar al Señor y oír a la voz de Dios, que Él me dirija, que Él me guíe, que Él me hable a mí. Y yo creo que aquí Pablo recibió gran beneficio en esa caminata. El versículo 14 dice, cuando se reunió con nosotros en Asón, tomándole a bordo, venimos a Miletene, navegando de allí. El día siguiente llegamos delante de Quío, y al otro día tomamos puerto en Samos, y habiendo hecho escala en Trogilio, al día siguiente llegamos a Mileto. Porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. La fiesta de Pentecostés era el 6 de junio. Cuando empezamos aquí el capítulo era abril. Ahora está determinando de llegar en junio, quizás un año después, no estamos seguros, pero con seguridad tan siquiera ese tiempo. Ahora, en el capítulo, en el versículo 17 empieza el discurso y la despedida de Pablo en Mileto a los ancianos que había estado con ellos por 3 años allí en Éfeso. Había discipulado a esos hombres, había comido con ellos, les había enseñado todo lo posible que él sabía, y era tiempo de partir. Y como Pablo va a decirle a ellos, quizás para nunca verlos otra vez. Dice, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia. Primeramente, lo que Pablo pone, por ejemplo, de su enseñanza, es su vida. Muchos cristianos siempre dicen, bueno, yo no quiero ser cristiano porque el pastor es un hipócrita. O no quiero ir a esa iglesia porque hay muchos hipócritas. Pero algo que es necesario para, no solamente para el pastor, pero para cada creyente, que si está comunicando el evangelio a otros, que primeramente debe vivir ese evangelio que está predicando. Ahí está el poder. Si yo no vivo lo que predico, entonces lo que predico no vale nada. No tiene poder. Entonces Pablo, primeramente, antes que empiece aquí a dar su discurso, dice, mi vida es ejemplo de lo que les voy a aconsejar. Dice, sirviendo, ¿cómo fue ejemplo? Sirviendo al Señor con toda humildad. Pablo, sabiendo que si un hombre tiene orgullo, es imposible que se rinda al Señor. Es imposible que pueda ser guiado por Dios. Imposible que pueda guiar a otros hombres. El orgullo destruye al hombre. Entonces, el hombre que sea humilde, aceptando la palabra de Dios, y la palabra de Dios teniendo esa libertad de refinarlo y desarrollarlo. Y lo más que desarrolla, lo más que entiende claramente que no es nada. Y que todo lo que es, se le ha dado. Y es por la gracia de Dios. También dice, con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las asechanzas de los judíos. Lágrimas y pruebas. Lágrimas y pruebas de afuera y de adentro. No solamente de los judíos por afuera, de persecución, pero también de adentro, lágrimas como pastor. Las lágrimas que mucha la gente no reconoce de un pastor. El tiempo que un pastor toma para aconsejar a gente o consolar a gente o quizás llegar a conocer ciertas cosas y tratando de ayudar. Entonces, un pastor es el que ve a la grey, ve a las ovejas y se atiende de ellas. Y no simplemente tomando respeto a algunas, pero sobreviviendo toda la grey y viendo la condición, apacentándolas, dándoles de tomar tanto como de comer. Cuando están heridas, tomarlas y vendarlas. Las que se van, ir a buscarlas y regresarlas. Entonces aquí se refiere a esas lágrimas y pruebas. Predicando, preparando a hombres y después de 1 o 2 años se van. 2 años de un discipulado en un hombre, y entonces ya no regresa. En el versículo 20 dice, y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Entonces aquí vemos, en el versículo 20, que Pablo dice que todo lo que el Señor le había entregado a él, él trató de enseñarle a ellos, para que pudieran ser preparados en el reino de Dios. Dice allí que no rehuyó de anunciar y enseñar lo que fue útil, públicamente o por casas. Entonces la responsabilidad del pastor y de la iglesia no es simplemente enseñar aquí en la iglesia, pero públicamente predicar y también llevar las enseñanzas a las casas de los individuos. El servicio primeramente es a Dios, segundamente a la iglesia. Esas son las prioridades del pastor. Primero el servicio a Dios, que vemos allí en el versículo 19. El pastor no es llamado para servir a la gente primeramente. Primero es llamado para servir a Dios. Si el hombre trata de agradar a la gente, nunca va a agradar a Dios. Pero si agrada a Dios, va a agradar a la gente. Entonces, primero a Dios, segundamente a la iglesia. Y en el versículo 21 dice, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios, de la fe en nuestro Señor Jesucristo. La tercera prioridad del pastor es servicio al pecador, en el versículo 21. Testificando a judíos y a gentiles. ¿Acerca de qué? Arrepentimiento. Ese es el servicio al pecador, al que está perdido, al que está destituido la gloria de Dios. Sin tener respeto, si es judío o gentil, está perdido. El mensaje, arrepentirse. La palabra quiere decir dar vuelta y empezar a caminar hacia Dios. Y estar en acuerdo con lo que Dios dice del pecado y del hombre. Y dice, y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Nuestra fe habla de una persona, no solamente de un credo, pero es una persona que estamos siguiendo. La persona de Jesús Cristo, el Mesías, Dios mismo. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no viene por mí. No hay ningún otro nombre dado a los hombres por cual el hombre puede ser salvo. Entonces, si oímos otro evangelio aparte de Cristo Jesús, no es evangelio. Pablo le dice esto a Gálatas, el capítulo 1, que es el evangelio pervertido, perverso, solo en el nombre de Cristo Jesús. En el versículo 22 al 24, Pablo va a dar aquí a esos ancianos el sufrimiento del pastor, específicamente los sufrimientos de Pablo, cual Dios le llamó. ¿Se acuerdan en el capítulo 9 cuando Pablo fue llamado por el Señor, se le apareció allí en camino a Damasco? Que cuando llegó a Damasco, mandó a Ananías y dijo, pon tus manos sobre él porque él es un instrumento escogido para mí y le tengo que mostrar muchas cosas que tiene que sufrir por mí. Entonces este fue un llamado específico de Pablo. Pero todo pastor tiene su sufrimiento de una forma o de otra, porque Dios nos ha llamado. Y hay ciertas cosas que un pastor tiene que pasar solo. Y al Señor es todo. Entonces aquí dice ahora, he aquí ligado en el Espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Primeramente, ¿cómo es posible que un hombre o mujer pueda soportar sufrimientos? Aquí nos da el versículo 22, porque es un hombre ligado en el Espíritu. No en la carne, un hombre que es ligado en el Espíritu, que depende del Espíritu completamente. Tal era Pablo. Estaba preparado ya para ir a Jerusalén. Y dice allí en el versículo 23, lo único que sabía que el Espíritu Santo, por todas las Escrituras, me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. ¿Cómo es posible que podía ir sabiendo esto a Jerusalén? No solamente es un hombre ligado en el Espíritu, pero es un hombre que vive bajo el poder del Espíritu Santo. No solamente es controlado por el Espíritu, pero vive bajo el poder del Espíritu. Y hay una diferencia entre los dos. Uno que es controlado y otro que es dominado por el poder del Espíritu Santo. Dominar no quiero decir que el Espíritu toma control de ese hombre y ese hombre no puede hacer algo en sí mismo, no. Pero el Espíritu tiene control sobre él, tanto el hombre se entregue al poder del Espíritu Santo. Y en el versículo 24 dice, pero de ninguna cosa hago caso. ¿Cómo es posible? Ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. La tercera cosa de este hombre, de sufrimientos, ligado en el Espíritu, viviendo bajo el poder del Espíritu, pero aquí en el versículo 24, un hombre que está consciente del Espíritu y su presencia, siempre. Satanás siempre quiere distraernos para no estar conscientes de lo que el Espíritu quiere hacer en nuestra vida. Y Pablo aquí, sabiendo lo que le esperaba, tenía su mente fija en lo que Dios le había llamado. Y no iba a dejar a nada distraer de su llamado. En el versículo 25 dice, y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Ahora, algo interesante aquí en el versículo 26 y 27. El profeta Ezequiel, en el capítulo 18, también dijo que él estaba inocente de la sangre de cualquier hombre. Dios Jehová le dijo a Ezequiel, predica la palabra al pecador. Y si predica la palabra y ese pecador se arrepiente y luego se aleja de mí y muere en sus pecados, vas a estar inocente porque predicaste y él se fue solo. Pero si no predicas y ese hombre muere en sus pecados, vas a ser responsable porque no predicaste. Entonces Pablo está haciendo referencia a eso, que él había predicado todo lo necesario para prepararlos para el reino de Dios. Nos dijo eso en el versículo 20. Y como nada es que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Entonces aquí hace afirmación del cumplimiento de su ministerio en Efeso. Y el versículo 28 da el consejo ahora a los ancianos. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Aquí está un advertimiento. Mirad. ¿Por quién? Vosotros. ¿Y por quién más? El rebaño. Vosotros, porque el hombre siempre es vano y se cree más de lo que es, y siempre quiere una posición de importancia. Segundamente, el rebaño, porque el rebaño es de Dios y el Espíritu Santo ha puesto al hombre como obispo. No merece ni un hombre ser obispo, pero es por la gracia de Dios que el Espíritu Santo nos ha puesto por obispos. Y la palabra obispo en el griego quiere decir un hombre que sobrevé, un hombre que vigila, un hombre que da servicio a la grey. La palabra anciano describe al hombre, uno con edad, uno con sabiduría, uno que se ha probado. Un obispo es un anciano también, pero el obispo describe su función en cuanto el anciano describe su identidad. Es la diferencia. Dice, para apacentar a la iglesia del Señor. ¿De quién es la iglesia? Del Señor, de nadie más. ¿Y qué debemos de hacer a ella? Apacentarla. Ustedes no reconocen el beneficio que tienen ustedes de oír la palabra. No porque yo la enseño, pero muchas iglesias no van verso por verso, libro por libro, nunca. Y la gente viene año tras año y nunca aprenden la palabra de Dios. Es una tragedia. La responsabilidad de la iglesia, el propósito de la iglesia, es dado por nosotros en Efesios, el capítulo 4, versículo 10 al 11, para perfeccionar a los santos, enseñarlos, educarlos, la iglesia de Dios, la cual Él ganó por su propia sangre. No hay uno que ha sangrado por la sangre, por la iglesia de Dios. No hay un hombre que ha muerto y su muerte da significado a la expiación de Cristo, porque el hombre es pecaminoso. Entonces, solo la sangre de Cristo es pura. Solo la sangre de Cristo pudo redimir al hombre que es pecaminoso. Por eso tuvo que morir por nosotros. Entonces, lo que vemos alrededor de nosotros, la iglesia de Cristo, es de Él. Comprada por su sangre, limpiada, santificada por su sangre y por el poder del Espíritu Santo y por ningún hombre. El versículo 29 y el 30 nos da el advertimiento. Dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrestar tras sí a los discípulos. Si pueden imaginarse lo que Pablo está diciendo, está hablando a esos individuos que Pablo ha discipulado por 3 años. Y está hablando directamente a ellos y dice aquí que después de su partida van a entrar entre ellos lobos rapaces que no van a perdonar al rebaño. El Señor Jesucristo habló de estos hombres en el capítulo 10 del Evangelio de San Juan. No son pastores, pero esos son los que vienen hacia la grey y son los que vienen para ver lo que pueden recibir de la gente, no lo que pueden hacer por la gente. No son pastores verdaderos que se entregan y si es necesario perder su vida, pero son hombres profesionales que están interesados solamente por una cosa, por el dinero. Dice en el versículo 10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, y he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, el que es pagado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir el lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Entonces, aquí Pablo está aconsejando y advirtiendo que esto va a pasar. Sabiendo que él se iba a ir a Jerusalén, había esos que estaban preparando para tomar a ventaja de la obra que Dios había establecido allí. Pero dice también en el versículo 30, no solamente lobos rapaces de afuera van a entrar, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. No solamente los que están de afuera quieren tomar la ventaja, pero los mismos hombres que había discipulado Pablo. Y yo creo que aquí es en tipo de profecía, anticipando exactamente lo que iba a pasar antes que pasaría, para que cuando ocurriera reflejaran que era en cumplimiento de la palabra de Dios. Esos que habían estado bajo el discipulado de Pablo, viendo el ejemplo, recibieron las enseñanzas, iban a ser tales hombres que iban a tener un propósito de arrastrar tras sí a los discípulos. ¿Para qué? Para que los discípulos sirvieran a ellos, para poner un yugo más pesado sobre ellos que ellos podían cargar. Entonces tenemos que tener cuidado siempre del motivo por cual el hombre quiere servir. ¿Cuál es el motivo por cual yo enseño la palabra? ¿Cuál es el motivo por cual quiero que gente venga aquí? ¿Es para que ellos crean que yo soy un profesor bueno? ¿O para que yo tenga atención y que la gente me aplauda? ¿O es porque yo quiero enseñar la palabra y ver el desarrollo de la gente y atender a la gente? Eso es lo que el Señor quiere que cada pastor sea. Ahora, tenemos siempre a Satanás, nuestra carne, para oponerse. Entonces, tenemos que caminar en el Espíritu. Tenemos que tomar cuenta de las Escrituras y someternos unos a los otros a lo que Dios requiere, para poder alcanzar eso que Dios dice que podemos alcanzar. Ahora en el versículo 31 nos da una exhortación. Dice, por tanto, velad. El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, velad y orar. Algo necesario, siempre estar en vigilia, siempre con cuidado. No vivir bajo pánico ni miedo, pero siempre vigilando y velando. Porque Satanás siempre está tratando de tomar ventaja de nuestra vida, de oportunidades y de la iglesia. Y dice aquí, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Entonces vemos aquí que el ministerio de Pablo no simplemente era un ministerio, una obra para que tendría atención, pero era una obra que venía de su propio corazón. Es imposible actuar de tal forma para poder engañar a la gente. Se puede engañar a alguna gente, pero no todas. Cada domingo en la mañana, cada domingo en la noche, entre la semana y cada día por la semana, confrontar con otra gente y todo, la gente va a conocer al pastor. Si el pastor es un hombre espiritual, si es un hombre sincero, si es un hombre llamado o no. Y es la responsabilidad del creyente conocer a su pastor, si es espiritual o no. Y si su pastor no es espiritual, entonces usted vaya a una iglesia que es espiritual. Porque no le va a dar ningún beneficio si ese hombre no es espiritual, si no ama a Dios, si no les enseña la palabra, ¿de qué sirve? De nada, absolutamente nada. El versículo 32 dice, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia en todos los santificados. 3 cosas, dice Pablo, os encomienda a 3 cosas. Ya que ha estado 3 años con ellos, le ha dado allí las prioridades del pastor, el sufrimiento de Pablo, el aconsejo, el advertimiento, la exhortación. Ahora da aquí a 3 cosas que encomienda a esos discípulos. Primeramente, a Dios. Tenemos que entregarnos a Dios cada uno de nosotros. Mucha gente depende de un hombre o una organización constantemente, más que a Dios. Hay un peligro. No hay nada mal con iglesias, no hay nada mal con hombres que son espirituales, se pueden usar, pero yo tengo que depender y encomendarme a Dios primeramente, más que a cualquier otra persona o cualquier otra organización, porque Él me quiere más a mí que cualquier otra persona o organización. Él va a dirigir mi vida, nadie más. Entonces, cuando vemos aquí hombres y mujeres que se entregan al ministerio, empiezan a hacer ciertas cosas, los discipulamos y oramos con ellos y empiezan a hacer cosas por aquí y los encomendamos al Señor, que dependan de Dios a ver cómo quiere Él desarrollar ese ministerio. Nosotros no inventamos ministerios. Si Dios tiene algo, Él lo va a alzar. Él va a proveer todo. Nada más oramos sobre la gente y si es de Dios, va a pegar. Y si no, no importa. Entonces, primeramente, encomendar a Dios. Segundamente, a la palabra de su gracia. Si una persona no estudia la palabra de Dios, como dice Timoteo, es imposible saber la voluntad de Dios. Es imposible conocer a Dios. El único modo que yo puedo conocer a uno de ustedes es no solamente enseñando aquí los domingos por 1 hora, porque yo soy el único que está hablando. Yo tengo que tomar un poco de tiempo si quiero conocerle. Y después de aquí vamos a tomar un café y hablamos y platicamos y tomar tiempo para conocerle y usted a mí. Entonces, si eso es necesario para nosotros como humanos, ¿cuánto más para conocer a Dios? Cristo dijo que Él era la palabra viviente. Y si yo quiero conocer a Dios, va a ser a través de la palabra, de su gracia. La palabra me va a decir exactamente lo que Dios requiere en mi vida. La palabra me va a decir exactamente lo que Cristo es. Voy a conocerle. Voy a entender muchas cosas. Su segunda venida, la esperanza en su palabra, todo. Entonces, primeramente a Dios, segundamente a la palabra de su gracia, y luego dice, porque la palabra de gracia tiene poder para sobre edificaros y para dar herencia con todos los santificados. Esta palabra va a decir todo lo que me espera en los cielos. Pero también esta palabra, terceramente, me dice que me va a enseñar a mí esa vida de santificación. Yo me tengo que encomendar a Dios, a su palabra y a una vida de santificación. La palabra santificación quiere decir una vida apartada, separada. La palabra santo, bendito, santificado, santificación, todas esas palabras tienen la misma raíz en el griego, agiazo, quiere decir puesto a un lado, apartado para Dios. Es imposible decir que yo soy cristiano y no apartar mi vida para que sea vida una con Dios. La palabra dice que aparte de ser santo o bendito, un hombre no puede ver a Dios. Ahora, eso no quiere decir que somos perfectos, imposible. Somos justificados en la obra del Señor Jesucristo, Romanos 5:1 nos dice. ¿Por qué? Por fe. ¿A través de qué? La gracia de Dios. Dios me ha dado a mí un privilegio. Tengo un abogado. 1 Juan capítulo 2, versículo 1. Que si yo fracaso siendo cristiano, tengo a un abogado, un paracleto, al Señor Jesucristo, para hacer intercesión por mí. Pero al mismo tiempo, si yo soy cristiano, yo no practico el pecado ya. Fracaso por mis debilidades, pero no practico el pecado. Y el hombre que dice que es cristiano y practica el pecado es hipócrita y no renacido del Espíritu Santo. Y el hombre que renació el Espíritu Santo, pero se rehúsa a rendir esa vida de la carne y sigue viviendo en ciertos pecados, entonces Dios Él mismo se va a atender a él, nos dice el libro de Hebreos, el capítulo 12. Como un padre se atiende a su hijo para disciplinarlo. Tenemos un ejemplo en el primer Corintios, el capítulo 5, versículo 5, de ese individuo que estaba viviendo con su madrastra en la iglesia de Corinto, sexualmente. Y Pablo oyó esto y dijo, como si yo estuviera allí ahorita mismo, echen a ese hombre de la iglesia. No hay nadie imperfecto. Pero cuando venimos al Señor Jesucristo, tenemos esa sabiduría que viene del Espíritu Santo, que sabemos lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer automáticamente. Yo nunca leí una Biblia en mi vida. Y cuando yo acepté a Cristo, yo sabía que no podía hacer ciertas cosas. Yo sabía. Y lo que no sabía, siempre me preguntaba a mí. Si quería hacerlo, me preguntaba, ¿lo haría si Cristo estaba conmigo? Porque sí está conmigo. Mi respuesta era fácil. Entonces, yo quiero hacer todo lo que va a glorificar a Dios. Eso se refiere a esa vida santificada a Dios. Esa vida que se entrega al Señor Jesucristo completamente. Ahora, en el versículo 33 dice, ni plata ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Pablo era inocente. No había robado. Su motivo no fue de ir a Éfeso para hacerse rico. En sus otras epístolas nos dice que él obró día y noche para mantener sus gastos y al mismo tiempo ayudar a esos que no tenían? Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario, a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Yo creo que es bueno, es sano, que un hombre trabaje antes de entrar al ministerio. Muchos salen de la escuela y entran a sus iglesias y nunca saben lo que es trabajar. Yo creo que es muy importante saber lo que es trabajar para poder identificar con la gente en la congregación. Yo trabajé toda mi vida, hasta los 26 años, cuando el Señor me llamó al ministerio. Y cuando estaba predicando y enseñando, trabajaba también. Cuando vine primero aquí en 1980 para empezar este cuerpo aquí, y me salí de West Covina, regresé a trabajar por un poco de tiempo. No hay nada mal con trabajar. Si el Señor provee todo, gloria al Señor. Pero muchas veces el hombre nunca trabaja y entonces él cree que se merece mucho más y no puede apreciar lo que Dios da y empieza a abusar de las cosas de Dios y de la gente. Yo creo que es lo mejor que le puede pasar a un hombre de Dios que primeramente, antes que él entre al ministerio, que trabaje con sus propias manos. Es un gran beneficio. El versículo 35 dice: en todos he enseñado que trabajando así y debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Y cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo, le besaban, doliéndosele en gran manera por las palabras que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Gran amor que nos da el Señor unos al otro. Si de veras es un amor que viene de la palabra y del Espíritu Santo, y si somos fieles y sinceros unos con los otros, que seamos transparentes. Eso no quiere decir que yo les voy a decir todos mis problemas, no. Pero que mi vida sea transparente a ustedes y que lo que yo digo viene de mi corazón y no simplemente porque se oye bien, pero que venga de mi corazón. Entonces vemos aquí el amor que tenían a Pablo, porque era un hombre de Dios, un hombre sincero, un hombre que se había sacrificado por el ministerio de Dios. Y no quería crédito, lo hizo de su corazón completamente. Y es lo que Dios honra, nada más. Dios no quiere sacrificios, Él quiere obediencia. Más de todos los sacrificios, quiere que todos nosotros tomemos la palabra y seamos obedientes a ella. Gloria al Señor. Hay que orar.